Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Según el Fondo Monetario Internacional, España es y será, en los próximos años, una de las economías con más desempleo del mundo. Pese a la buena racha en teoría del mercado laboral, la realidad es que la tasa de paro se ha estancado en el 10%, una cifra que lidera el desempleo de la Unión Europea y que dobla las registradas en potencias como Estados Unidos, Reino Unido o China.
El nivel de paro efectivo se ha reducido bastante menos dentro de la sociedad española y posiblemente supera a los 3 millones de personas. Y es con el elemento que hay que trabajar para intentar buscar que todas estas personas que quieren trabajar puedan encontrar un empleo.
Miguel Ángel Martínez es doctor en economía en la Universidad Rey Juan Carlos. Se refiere a la cifra que incluye a los demandantes de empleo que tienen relación laboral, como los fijos discontinuos, que están inactivos y que ahora mismo, según las cifras de octubre, son más de 3 millones de personas. Una de las grandes preocupaciones se encuentra en la poca capacidad de riqueza por habitante de España.
La intensa creación de empleo que se está produciendo dentro de la economía española, al estar acompañado de un incremento también de la población activa, lo que nos está mostrando es un desempeño bastante más pobre del Producto Interior Bruto por habitante, es decir, la capacidad que tenemos de generar renta por cada persona residente en nuestro país.
El mercado laboral cerró octubre con 22.000 parados más, es su menor cifra total en un mes como este desde 2022. En total, 2,4 millones. Todavía queda mucho trabajo por delante, sobre todo a la hora de seguir mejorando el tejido productivo.
El tejido productivo español tiene unas características que no se pueden cambiar por una normativa. El trabajo que tenemos que realizar es cómo mejorar la calidad de las empresas españolas y cómo mejorar su productividad de manera que se pueda conseguir una mayor estabilidad en el empleo y a la vez una mejor retribución.
Este problema del paro contrasta con otra dificultad cada vez más común: la falta de cualificación. Según Randstad Research, casi 8 de cada 10 empresas en España no pueden cubrir vacantes por déficit de talento. Todo a pesar de que en los últimos años ha aumentado el número de alumnos que se matriculan en formación profesional.
Cada vez veo más jóvenes interesados en estudiar FP y es por dos razones fundamentalmente. Primero, la inmediatez. Inmediatez en el sentido de que en 2 años ya están trabajando de lo que a ellos les gusta y luego si quieren hacer la carrera siempre tienen la posibilidad y encima quitándose años de la carrera, que convalidando asignaturas. Y por otro lado, porque hoy en día hay un mercado laboral diferente, con unas necesidades diferentes y hay muchas más especialidades que antiguamente.
Adrián tiene 40 años, es ingeniero, da clases en un instituto público de Madrid. Allí se encuentra con muchos perfiles, desde chicos jóvenes que tienen ganas inmensas, se comen el mundo, o mayores que con su experiencia quieren seguir formándose. A pesar de la edad, todos tienen una gran vocación.
La inmensa mayoría son jóvenes que quieren estudiar algo en concreto porque les gusta, otros lo hacen por moda, porque hay mucha publicidad y dicen en tal sector piden muchos puestos de trabajo y dicen pues me meto ahí, y otros porque realmente no saben dónde se están metiendo. Pero la gran mayoría yo creo que es por vocación. Les gusta un determinado empleo, les gusta ser fontaneros o electricistas o informáticos, les gusta un oficio en concreto y es lo que realmente quieren hacer.
Los ciclos suelen durar 2 años, tienen muchas salidas, claro. Adrián nos cuenta que si tenemos en consideración las clases y lo que se imparte en ellas, existe poca diferencia con una universidad.
Si tú te encuentras un profesor o un grupo de profesores que estén dispuestos a dar más de sí, la diferencia es cero. De hecho, yo a mis alumnos les mando prácticas universitarias, pero las prácticas son literalmente las mismas. Entonces, básicamente ninguna. Entonces, técnicamente no tiene que haber ninguna diferencia. Solo hay una diferencia básica, y es que la universidad se investiga. A nivel de estudios, de conocimientos, de prácticas, no hay ninguna diferencia.
Con todo, España sigue sin cubrir un déficit que realmente debería preocuparnos. Lo tenemos en todos los sectores: hostelería, industria, construcción, transporte. ¿Por qué no se cubren las vacantes? Hoy hablamos de la falta de, quizás, cualificación laboral en España. El desajuste entre oferta y demanda laboral se explicaría por 3 factores clave: el envejecimiento de la población, que provoca que lleguen menos trabajadores al mercado; la falta de adecuación entre los estudios universitarios y las necesidades del tejido productivo; y el déficit de formación profesional, del que hablaremos más adelante. Nos centramos ahora en aquellos sectores que tienen más problemas para buscar gente cualificada. Para que te hagas una idea, la proporción de empresas que sufren estas dificultades es del 76%. Hace unos años era del 55%. Mira, te presento a Jordi Zamora. Tiene una empresa de maquinaria. Desde hace meses necesita montadores. No hay. Así que no le ha quedado más remedio que salir a buscarlos.
Fuimos a una feria de educación a buscar una escuela que estuviera cerca de nuestra empresa con la intención de intentar que si había algún estudiante que podía estar interesado en el sector de la industria, atraerlo, porque faenas siempre tenemos. Tenemos una entrevista con esta escuela para intentar hacer una formación continua con estos estudiantes.
Actualmente hay miles de ofertas en el sector industrial. Las vacantes más comunes son las que se centran en el mantenimiento, electromecánica, soldadura, en el campo de la instalación de equipos eléctricos. Se exige experiencia, también una adaptación y aprendizaje continuo.
Cualquier empresa que monte máquinas o que fabrique maquinaria, este perfil de personal, de técnico, es muy difícil de encontrar. Es, por ejemplo, tan básico como saber interpretar un plano, ¿no? Un plano de montaje. Pero es que no hay gente con la formación mínima para tener esa interpretación.
Es un problema de formación, sí, no económico, porque son trabajos que no están mal pagados.
Alrededor de 1.500 netos por una persona que empieza a trabajar. Comparado con otros sectores, no está mal. Y además es fácil que estos perfiles acaben cobrando más o mucho más de lo que marca el convenio, pues por la dificultad que hay de encontrar gente cualificada o con experiencia.
La falta de mano de obra tiene un efecto en los costes, ya lo has oído. La construcción fue la actividad donde más se incrementaron, en parte por la escasez de oferta de trabajadores. Se buscan fontaneros, albañiles, conductores, también camareros. La cuantía por empleado se encuentra cerca de los 4.000 euros. Antonio es dueño de una constructora.
Falta sobre todo mano de obra profesional. O sea, lo que puedes encontrar es gente que puedan ayudarte, pero que no tienen profesionalidad. Cada vez la gente está huyendo más de los trabajos físicos y que tengas que emplear todo el día para poder ir a trabajar y devolver.
Antonio asegura que la media edad de los empleados en el sector ha pasado de los 37 años en 2007 a los 45 de ahora. Un envejecimiento frente a la media de 4 años del resto de la compañía, de la economía, aquí 8. La razón, que los jóvenes tienen una percepción muy negativa.
Lógicamente lo que necesitamos es mano de obra nueva, ¿no? O sea, jóvenes nuevos que estén dispuestos a tener ese sacrificio tanto físico como personal en el tema de horarios y que lógicamente pues hay otros trabajos más fáciles, sin responsabilidades, para trabajar en otros sitios que están más cerca de su casa y que tienen unos horarios distintos.
Mira, se critica, muchos sectores critican la inmigración. Sin embargo, son ellos los que están logrando que este sector, la construcción, continúe adelante.
Lo bueno que tenemos dentro de CABE es que la inmigración, ellos sí se ponen a trabajar porque tienen necesidad y lógicamente ellos sí cubren muchos puestos de estos porque es lo que se ve ahora mismo. O sea, dentro de la construcción, el 70 o el 80% son todos extranjeros, o sea, de todos los países. Españoles se encuentran muy pocos.
Otro sector, el de la hostelería. En verano se ha llegado a enfrentar a la difícil situación de cubrir más de 100.000 vacantes. En los hoteles es complicado contratar, a pesar de que las cifras de turismo son siempre buenas. Esto es lo que nos contaba Alejandro, que dirige un hotel en Benidorm.
El puesto más demandado fundamentalmente por el sector hotelero es el personal cualificado de recepción, donde se requieren idiomas y conocimientos de informática y cocina. Pues el gran esfuerzo que se ha estado haciendo en los CDTs en los últimos años de la Comunidad Valenciana con la formación de cocineros, todavía hay un déficit de ellos.
Está costando contratar trabajadores para cubrir, por ejemplo, los viajes del Imserso. Sin embargo, Alejandro asegura que en los últimos años está echando de menos cualificación también en el sector.
Falta mano de obra cualificada y no cualificada. En aquellos establecimientos de baja ocupación o en invierno o que cierran incluso, estarán teniendo grandes problemas para encontrar personal para completar sus plantillas.
Rubén es autónomo dueño de hasta 4 locales dedicados a la hostelería. Uno de estos negocios es una coctelería y, claro, para contratar a alguien es necesaria una formación previa.
Dentro de los locales que tengo, hay 2 de ellos que son coctelerías, o sea, es una tipología
bastante especializada.
Sí, o sea, ahí no pueden meter a... Si quieren meter a alguien, tiene que ser alguien que sepa que le vas
no
a...
No es un gin tonic, que también.
No.
Hay
no,
que
no,
hacer
no,
cosas
no,
elaboradas.
Nada.
Ya.
De verdad que, ya te digo, se busca un trabajador formado, porque ahí sí que no pueden meter a una persona a preparar un buen gin tonic o un cóctel sin formación. Y eso no se adquiere en una semana y en 2.
Imagínate, para un negocio de hostelería, ahora que viene la Navidad, que tiene que reforzar plantilla. Mirad lo que le ocurre a Paco, del Timón de Roche, en Cádiz. Nos cuenta que tiene una carta de vinos muy extensa, por lo que necesita sommeliers que puedan aconsejar a sus clientes.
No podemos estar en manos, por ejemplo, de empresas inglesas que te ofrecen las titulaciones de sommelier por internet, y quien quiera aprender un poco o enseñar al resto de los camareros de sala, pues tiene que buscarse por sus propias cuentas pues un sommelier, contratarlo, pagarle un enólogo para que le dé clase y así la clientela se vaya más contenta y uno esté más satisfecho.
Vamos ahora al sector del transporte, donde la poca cualificación de los que empiezan se suma al problema de la falta de relevo generacional. Se calcula que habría unos 150.000 puestos de trabajo sin cubrir, imagínate. Carmelo González es presidente de CETM, la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Carmelo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Buenas noches.
La pregunta es ¿por qué? Hay pocas ganas de trabajar, es verdad que no hay formación o cualificación. ¿Cuál es el problema? Porque me parece, vamos, tenéis un marrón encima tremendo, Carmelo.
Bueno, el marrón evidentemente es tremendo. Es tremendo no solo en España, es un problema a nivel europeo, diría a nivel mundial, ¿no? Es una profesión dura, hay que ponerlo de anticipo. Yo diría más bien que no es que la gente no quiera trabajar, que se dice muy alegremente que no quieren trabajar. Simplemente la vida, ha habido un cambio social y el esfuerzo pues está menos valorado. En estos momentos, teniendo en cuenta la dificultad de la formación, porque hay que trabajar, hay que sacar un curso de formación, de capacitación, que cuesta un dinero, que depende de qué bolsillos, poner 4.000 euros encima de la mesa pues es muy difícil, con lo cual se suma todo, el trabajo duro, el coste que supone, y nos encontramos con graves dificultades. En concreto, en España se estima que harían falta ya 30.000 conductores ya de manera urgente para cubrir las necesidades en una actividad de transporte que va a más, cada vez más.
Has hablado de los conductores. Yo tengo algún amigo mecánico con taller que le pasa exactamente igual. ¿Cuáles son los perfiles más difíciles de cubrir?
Vamos a ver, evidentemente hablamos de conductores como punto más álgido, pero claro, nos faltan mecánicos para los talleres, nos faltan gestores de tráfico, porque hay que coordinar todo esto en un momento en el que la digitalización, la especialización, requiere no solo saber de camión, sino saber de tecnologías de informática, de gestión del dato. Todos esos perfiles cada vez es más difícil encontrarlos y eso dificulta la actividad de logística.
¿Cómo repercute esto en los costes? O sea, al final, también en nosotros, los consumidores.
Bueno, efectivamente, a la falta de personal pues requiere que casi hay una práctica que unos a otros nos vamos quitando profesionales. Esto se encarece. Al haber menos personal que quiera acceder a esta actividad, se encarecen los costes. Debemos pagar más, lógicamente, que cuanto mejor remunerado esté. Y entonces esto encarece el coste y encarece la bolsa de la compra, que evidentemente el 96% del transporte en España se realiza por camión. De ahí la medida, claro, que es urgente tomar acciones.
¿La solución es la formación profesional?
Una de ellas. Abogamos, y diría con perdón, con insistencia, con urgencia, que la formación profesional nos ayude a animar a jóvenes que en el futuro se puedan incorporar a la actividad. Y con una demanda, no solo que el Estado, el Gobierno central, marque las pautas, porque luego cada autonomía puede hacer lo que estime oportuno. Es urgente que nuestros alumnos salgan ya capacitados con el carnet de conducir, COD, y la capacitación que requiere el sector para de inmediato a las empresas le demos posibilidad de formarse de manera adecuada.
Y una última cuestión, Carmelo. En otros sectores es evidente. La construcción, el campo, las obras públicas. ¿La solución pasa por la inmigración?
Es una de las medidas en las que estamos apostando desde hace años. Vamos a, sobre todo a Sudamérica, Perú, donde hay acuerdos bilaterales. Vienen inmigrantes, vienen a trabajar con nosotros. Pero al ser un sector duro, pues no estamos teniendo mucho éxito. Y luego, además, una traba importante que pone de manifiesto. Nuestros conductores que vienen de esos países están tardando 12 hasta 18 meses sin poder trabajar en su profesión por las dificultades en toda la tramitación burocrática que existe en este momento en el país.
Estáis rodeados. Carmelo González, presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías. Gracias por atendernos, Carmelo. Suerte.
Muchísimas gracias. Adiós.
Buenas noches. Buenas noches. Cerca del 16% de las ofertas de trabajo demandan un grado medio, mientras que en las titulaciones de grado superior están presentes en el 21% del total. Tan solo el 9% de los jóvenes españoles, el 9% entre 25 y 29 años, llegan al mercado laboral con un perfil de formación profesional grado medio. La cifra está muy por debajo de la Unión Europea, allí es el 31%. Esto es lo que me comentaba aquí en La Linterna Víctor Núñez, profesor de marketing educativo y experto en FP.
Claramente es un problema de que no se ha sabido comunicar a lo largo de los años la importancia que tiene la formación profesional en el desarrollo educativo, en el desarrollo profesional de los estudiantes y sobre todo en la empleabilidad y en la necesidad de estos técnicos, que no es que se necesiten ahora, se llevan necesitando desde hace muchos años.
Las diferencias son claras y nos dejan en muy mal lugar. Tan solo el 2,4% de los alumnos españoles hacen prácticas de 7 meses o más, mientras que otros países, como Países Bajos o Noruega, se encuentran ya por encima del 80%.
Siempre ha estado muy vinculada, o en esos países concretamente, ha tenido un acompañamiento de un desarrollo industrial muy grande. Son 3 países, especialmente Alemania, que es la referencia, con una industria de todo tipo, ¿no? Entonces, eso ha permitido que haya una conexión muy fuerte entre la formación profesional, entre los centros de formación profesional y la industria.
Roy Álvarez es director de los colegios Guzmán el Bueno en Madrid, experto en formación profesional. Roy, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Expósito. ¿Qué tal?
Gracias por atendernos. Vienes a estas horas, Roy, lo primero. Oye, yo creo que cada vez todos, las familias, los padres, los propios chicos, se van quitando ese estigma de la FP, pero aún así queda mucho, ¿no?
Queda mucho y todavía sigue estando ese revuelo de que los hijos de los papás y las mamás tienen que estudiar un grado universitario y que eso es lo que les va a dar un futuro más prometedor. Y lo habéis dicho antes, ¿no? En el programa están creciendo como la espuma la demanda de ofertas de empleo que requieren una FP profesional, una formación profesional de grado medio o superior. El compañero antes ha comentado las necesidades que hay en logística, en transporte, y realmente la FP es la horma para ese zapato que viene a arreglar realmente de una forma real esa demanda que hay de trabajadores, ¿no?, que tienen que salir al mercado laboral.
Roy, aparte de la FP que conocemos, ¿hacen falta nuevas FPs? Lo digo porque también está cambiando mucho el trabajo en sí.
Hacen falta nuevas FPs, pero eso lo marca el tejido productivo y el país. A día de hoy, comentando que ya se está trabajando en ello, va a salir una nueva familia profesional, por ejemplo, en inteligencia artificial. La formación profesional tiene esa capacidad que los grados universitarios muchas veces no tienen, que es el poder ser ágil y poder generar una formación que el mercado requiere, y además tiene estrategias con la nueva normativa para poder generar especializaciones o aquellas demandas que pueda tener el mercado.
Una pregunta por experiencia personal. En tus centros, ¿cuáles son los grados, tipo, más o menos los que más aceptación tienen?
Nosotros estamos especializados en la parte deportiva, lo que sería el TESEAS, el TESAF y el grado medio del TEGU, y luego tenemos vinculación con otras formaciones profesionales, con otros centros con los cuales colaboro para el desarrollo de esas formaciones profesionales, como pueda ser en este caso hostelería, para la parte textil. Hay un centro que está en Córdoba que está desarrollando toda la parte también de logística y toda la parte de automoción. Entonces es verdad que abrimos un gran abanico, no solo de lo que ofertamos nosotros de forma directa, sino de forma indirecta, para posicionar a cada alumno a que termine estudiando en el centro de referencia aquello que él quiera, que es de lo que se trata también.
La pregunta es muy general, pero ¿cuál es el porcentaje que sale en concurso?
Pues mira, tiene una alta relación con el que realmente quiere currar.
Claro, también.
¿Vale? Entonces, muchas veces parece que es una tontería, pero creo que también hay que dar un pequeño tirón de orejas de que el chaval que sale de la formación profesional con 20 años, 21, pasa al estrato más bajo en el inicio de una profesión. Entonces se tiene que adaptar a lo que dejan sus futuros compañeros y trabajar en aquellas horas que pueda tener disponibilidad, ¿no? Y aquellos que realmente quieren trabajar y se esfuerzan y realmente tienen interés y realmente tienen una vocación por ese empleo, encuentran trabajo, si no seguro, en un 90%.
Fíjate.
Pero es verdad que las cifras dicen que puede llegar a ver que hay actualmente hasta un 80%, especialmente en grado superior, de alumnado de formación profesional que sale trabajando una vez finalizada la formación en empresa.
Antes hemos hablado y han salido mencionados en algún momento Alemania, Países Bajos, Noruega. Son países en los que la AFP tiene una gran importancia, infinitamente más que aquí. ¿Por qué? ¿Por qué ellos van tan avanzados? ¿O nosotros tan retrasados, Roy?
Yo iría más a lo segundo. Ellos es una apuesta que han tenido desde el principio. Antes comentaba Víctor, son países que tienen una gran industria y desde el principio han metido una relación educativa y empresarial como core a la hora de desarrollo del país. Las empresas saben que para generar talento y atraerlo tienen que involucrarse en la formación, y las empresas formadoras, los centros educativos, saben que necesitan de las empresas no solo para generarles trabajadores, sino para actualizar esa misma formación. Entonces, desde el principio han ido en esa línea. A partir de ahí han ido desarrollándolo y a día de hoy tienen un sistema que tanto empresas como centros educativos van por el mismo camino. Aquí se está empezando a hacer.
Eso te iba a preguntar, casi a modo de conclusión. Dices, se está empezando a hacer. ¿Hace falta un empujón de verdad político? O sea, cual sea la administración, porque aquí manda todo el mundo.
Yo creo que hace falta un empujón de todos. Hace falta un camino, un rumbo hacia dónde ir y que vayamos todos en ese camino. Porque las empresas, obviamente, dicen, les falta ese cambio de cultura hacia la formación de un alumno en prácticas, y la apuesta de lo que le genera en el corto plazo, el apostar por eso, pero también tiene que haber un rumbo de los centros educativos a vincularnos más con la empresa y hacer más seguimiento, un rumbo político, un rumbo de la industria. Es decir, creo que todos tenemos que ir encaminados hacia generar trabajadores cualificados en función de las necesidades del país.
Roy Álvarez, director de los colegios Guzmán el Bueno, experto en FP. Gracias por la clase, Roy.
Muchísimas gracias.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de la falta de cualificación en mano de obra que provoca que 8 de cada 10 empresas en España tengan problemas para cubrir sus vacantes de trabajadores. Es un problema que no solo limita el crecimiento, sino que también lastra la competitividad de toda la economía. Frente a este desafío, la formación profesional emerge como una pieza clave para conectar las necesidades reales con el mercado laboral. Pero no está tan desarrollado como en otros países de Europa. Vamos muy, muy atrás. Queda mucho por hacer en un país en el que, no olvidemos, somos la nación con más paro de Europa y una de las más altas del mundo. Como siempre, el lazo al tema del día lo pone el maestro Luis del Val. Muy complejo esto de los oficios. Esto sí que es una cuestión de sociología. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. En realidad, mira, si me preguntaras en qué trabajan mis hijos, me resultaría difícil explicártelo. Lo de mi nuera no, porque es psicopedagoga y eso me resulta familiar. Pero mi hija, que en tiempos ejerció de abogado, hoy se dedica a la creación de empresas start-up. Y aunque me torturaras, no sé muy bien qué es. De la misma manera que de mi hijo y de mi yerno sé que pasan largas jornadas delante de la pantalla de un ordenador. Durante 15.000 años, el ser humano, cuando dejó de ser cazador y se convirtió en sedentario, vivía de la agricultura y de la ganadería. Y a los 15 años, en el Instituto de Enseñanza Media están ahora, ya sabía todo lo que le serviría para vivir el resto de su vida. Hasta que en el siglo XIX llegó la Revolución Industrial y se crearon nuevos oficios y trabajos. Ahora estamos en un cambio semejante con la era digital, y como los cambios son continuos pero lentos, tardamos en darnos cuenta de que sobran licenciados universitarios y faltan personas con formación profesional. Más aún, ya no es cierto que la formación universitaria sea causa automática de salarios más altos, y hoy un buen electricista o fontanero ve recompensado con su trabajo con ingresos que pueden ser superiores a la actividad generada por quien posee una licenciatura universitaria. Por otro lado, hay oficios que se extinguen, como la ebanistería o el tallado de piedra, y otros nuevos que, como me sucede a mí, no sabría describirlos. Pero en medio de estas novedades hay actividades que empiezan a ser desatendidas, porque por muy digitales que seamos, siempre será necesario llevar una mercancía de un lado al otro del país o del continente, y ese vehículo necesitará un conductor. Sí, sí, me consta que se experimenta con vehículos sin conductor, pero a ver qué sucede en la aduana si no hay nadie en el camión. Amando de Miguel decía que esos 15.000 años de agricultura y ganadería fueron los más sosegados de la humanidad. Ahora estamos en otros tiempos, y cuando te sosiegas, suena la alarma del móvil.